Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Esta sintonía nos pone ya en situación. Esto es Onda Madrid y aquí en Onda Madrid nos gusta reservar un tiempo para la palabra, que es muy importante. Hay que hablar, hay que escuchar, hay que comunicarse. Y eso es esto, la regadera. Una regadera que no sería posible sin la ayuda desde la realización técnica de Mario Llorente. Y aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Javier Márquez Sánchez es el autor de uno de los vuestros, de Vito Corleone a John Gotti, un manual básico sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces. Ahí es nada. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás? Javi, Javier, ¿cómo te llamo?
Javi.
Pues Javi, estamos entre amigos.
Encantado.
Vaya lo que nos traes. Eres escritor, eres periodista y eres también editor. ¿Qué tal se vive de las palabras?
Bastante mal. Se vive muy feliz, a no ser que necesites dinero.
Si comes poco, sí, si gastas poco, eres feliz.
Exactamente, pero el problema es que la mayor parte de las veces los que nos dedicamos a esto de la palabra suele ser más por pasión, por vocación, con lo cual al final acabas apretando los dientes un poco, apretándote el cinturón y tirando para adelante.
Bueno, uno de los vuestros es esa vocación por la escritura que tú tienes. Creo que también debe ser algo de vocación por el cine, porque si uno lee el libro, indudablemente el cine está muy presente. Y no sé si también... Hombre, vocación por la mafia suena mal, pero interés por la mafia también debe haber bastante.
Sí, digamos que este libro reúne un poco buena parte de mis aficiones o de mis intereses, ¿no? Porque efectivamente está ahí ese lado literario, pero por encima del literario está el periodístico, que es como he afrontado la obra. Y mi idea no era hacer una historia de la mafia, y excelente el libro sobre la historia de la mafia, sino más bien una aproximación sociocultural al universo de la mafia y a todo lo que ha generado. Estamos hablando, al fin y al cabo, cuando decimos mafia, realmente es crimen organizado, es algo terrible, pero realmente horrible. Sin embargo, alrededor de todo eso ha surgido cine, ha surgido música, ha surgido literatura, han surgido hasta restaurantes, recetas, de todo. Y eso me parecía muy interesante. ¿Cómo puede ser que algo que es terrible, que ha dejado tantísimo dolor, al mismo tiempo nos apasione por una cierta imagen que ha destilado y que, hay que admitirlo, ha generado grandes obras maestras, sobre todo en el mundo del cine?
Pues de todo ello vamos a hablar largo y tendido con Javier Márquez, con Javi Márquez, pero vamos a empezar por la dedicatoria para Alba y Ana, la mía familia, la tuya, esa familia que entiendo pues que será una hija y otra pareja,
sí, la madre
de la criatura.
Correcto, sí, Alba es mi niña, acaba de hacer 3 años y Ana mi mujer.
Pues a ellas les mandamos un saludo, a ellas les dedicas este libro, pero no solamente a ellas, también a la memoria del teniente Joe Petrosino y a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y también añades a otros caídos en la lucha legal contra la Cosa Nostra. Y es que, como bien dices, es algo terrible y lo cierto y real es que se ha llevado a muchas vidas por delante.
Sí, cuando empecé con el libro tenía un problema y era... Como hemos comentado, me interesa mucho todo ese aspecto sociocultural, sobre todo ese aspecto cultural, el cine, la música, la gastronomía, todo, incluso la moda que ha generado el universo de la mafia, pero no quería banalizar con algo tan serio. Y de hecho, el último capítulo, antes de los anexos, está consagrado a un pequeño porcentaje de las muchas personas que han luchado y que muchos de ellos acabaron dando su vida en la lucha contra la Cosa Nostra, porque... Como hemos dicho antes, es evidente que ha generado mucho arte y muchas cosas muy curiosas, incluso divertidas alrededor de eso, de ese crimen organizado, pero ese crimen organizado está ahí. Y no me gusta ni banalizarlo, ni tampoco renunciar a las otras cosas que han surgido a su alrededor.
El resultado es un libro muy entretenido, muy ameno, muy interactivo. Vamos a ir dándole pistas a los lectores porque seguro que se van a animar a leerlo, porque como el título dice, uno de los vuestros, de Vito Corleone a John Gotti, un manual básico sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces, pues das muchos datos reales, indudablemente, pero sobre todo te centras en ese enfoque, como tú bien has dicho, sociocultural y a veces hasta incluso lúdico, y hay música en el libro, hay recetas, vuelvo a insistir en lo de interactivo, pero empiezas o arrancas el libro con lo que titulas como un pliego de descargo. Realmente quienes lo firman supuestamente son los editores, pero es que tú también eres editor, es arte y parte, entonces no sé cuántos lo firman, y te quería preguntar también por esa faceta de editor.
Pues mira, el libro está publicado en Muddy Water Books, sello del que soy director, y ese pliego de descargo es una de las señas de identidad que tenemos en la editorial desde que arrancamos. Pusimos en marcha, junto a un buen amigo y compañero, Rodrigo Barona, pusimos en marcha esta editorial justo cuando estallaba la pandemia. Cogimos
el mejor
un momento maravilloso.
Hombre, si vendíais online pues o mandabais los libros a casa por mensajería, pues entonces no era mal momento porque leíamos más, yo por lo menos.
Sí, bueno, fue un momento difícil, pero decidimos lanzarnos y siempre quisimos cuidar un poco bastante la edición de los libros, que poner en valor. Nosotros somos un enamorado del papel, sin demonizar en absoluto el digital, que también nos encanta, pero somos un enamorado del papel y queríamos que los libros pues tuviesen pues pequeños detallitos, y uno de ellos era ese pliego de descargo con el que abrimos cada libro, que firman efectivamente los editores, y que en este caso no he sido yo, sino mi compañero el que me ha hecho los honores.
Y luego el libro, como bien dices, como hemos citado ya, es interactivo, tiene códigos QR para acceder a una playlist, tiene hasta recetas de cocina. ¿Se ha escrito y se ha publicado mucho sobre la mafia, sobre el crimen organizado que significa la mafia, la Cosa Nostra?
Se ha publicado muchísimo. Hay libros que son realmente interesantes. De hecho, algunos de ellos de autores españoles que han hecho trabajos increíbles de compilación, de análisis, de reflexión. También hay mucho del montón y de relleno. Y en este caso, bueno, como me parece que no sé si era en el pliego de descarga donde se cita, realmente este libro no aporta nada nuevo, pero no hay ningún libro que tenga todo lo que tiene este.
Hombre, yo desde luego, un libro sobre la mafia con recetas de cocina y con códigos QR para ir a la banda sonora, pues no había visto ninguno.
No, sobre todo además es que, como comentábamos antes, hay por ejemplo, excelentes libros sobre la película de la trilogía del Padrino, grandes libros sobre Martin Scorsese, libros sobre Frank Sinatra, libros sobre Al Capone o Lucky Luciano. Pero aquí hemos intentado o he intentado reunir todo ese espectro, tanto de la mafia real como de la mafia de ficción, para, pues, lo comentabas tú antes, hay un curioso, un peculiar interés por el crimen organizado desde el punto de vista de la ficción, también desde el punto de vista real, todos estos documentales que surgen y artículos en prensa, etcétera. Y este libro trata de ofrecer una visión un poco panorámica de todo ese universo, al mismo tiempo que una reflexión en los primeros capítulos de cuál es el origen de ese placer culpable un poco, ¿no? De que nos atraiga tanto algo a priori tan horrible.
Un libro de Javi Márquez, lo recuerdo, y un libro que tú recuerdas también. En él, los ya más de 50 años que se han cumplido del estreno en España del Padrino, en marzo de 1972 se estrenaba en España esa primera entrega de la trilogía, una película que con el tiempo pues se ha convertido, es una de las más importantes de la historia del cine, la primera de la saga de Francis Ford Coppola. Pero para ti, de la trilogía, ¿cuál es la que más te gusta y por qué?
Yo creo que me quedaría con la segunda.
De hecho, en los Oscar arrasó más la segunda.
Sí, yo creo que me quedaría con la segunda. La primera es fantástica y tal vez como entretenimiento, si quiero disfrutar de una película, de una de las tres me pondría la primera. Pero creo que la segunda alcanza una cota artística y también un reflejo del crimen organizado real que no ha sido superada desde entonces. La cantidad de referencias a personajes reales, a situaciones reales, aquel encuentro en Cuba, una serie de cosas, y bueno, y es que cinematográficamente es apabullante.
Y la banda sonora, que no podía faltar en esta charla del Padrino, que como hemos dicho que en el libro están los códigos QR, explícalo tú que lo explicas mejor que yo.
Bueno, pues aunque parezca una contradicción, hemos dicho antes que en Muddy Water Books somos un amante del libro tradicional en papel, pero bueno, como apuntaba también, no renegamos en absoluto de lo digital y nos parecía que enriquecía muchísimo la experiencia de la lectura del libro, el poder leer, por ejemplo, sobre unas sesiones en el Congreso de Estados Unidos y que tuvieses un QR para acceder a imágenes de esas sesiones o de un discurso de Kennedy y poder escuchar ese discurso de Kennedy, o que se hable de unas grabaciones, por ejemplo, musicales prohibidas en Italia por sus referencias a la mafia y poder escucharlas, ¿no? No se trata de ser de cansar con todo este tipo de referencias, sino de enriquecer la lectura, bueno, pues dando la posibilidad de estudiar o de disfrutar ese contenido del que se habla en el texto.
Pues aquí nuestro código QR es Mario Llorente, así que vamos a irnos a la banda sonora del Padrino con Nino Rota. Escaneamos aquí a Mario y la música suena. Tenemos un libro sobre la mafia editado por Maddie Waters Books. Es un libro escrito por Javi Márquez, quien además también es editor de Maddie Waters Books. Y bueno, pues este manual básico que tú has escrito sobre la mafia, ¿qué entiendes que aporta de novedoso? Aparte de esto, de estas posibilidades que tú has añadido, interactivas, de ir a declaraciones sonoras o a testimonios sonoros relacionados con el contenido del libro y a esas recetas de cocina a las que también llegaremos. A nivel de contenido, ¿qué crees tú que aporta tu libro?
Pues te señalaría dos puntos. En primer lugar, yo he escrito, suele pasarme cuando me siento a trabajar en un ensayo, en un libro de divulgación. En el caso de la mafia he escrito el libro que me hubiese gustado poder comprar y que no he encontrado. Como decíamos al principio, me gusta mucho, me atrae mucho el universo de la mafia, el real y el cultural. Pero no hay un libro que lo reúna todo. Hay libros sobre, como decíamos, sobre esta película, sobre este cantante, sobre esta historia, pero no algo que lo reúna todo. Y me parecía que era muy interesante pues tratar de compilar esos distintos aspectos que han ido surgiendo alrededor de la mafia. Porque cuando vemos a alguien con un chándal y una camiseta interior recordamos a Los Soprano, o por qué cuando suena Dean Martin en una película nos preguntamos si es sobre la mafia, o por qué cuando vemos a una persona especialmente gruesa comiendo espagueti de una manera pomposa pensamos que nos recuerda a un mafioso. Todo este tipo de cosas que están ahí alojadas un poco en la memoria cultural de cada uno, en la mente cultural de cada uno, me parecía interesante reunirlo todo en una obra. Y por otro lado, ese placer culpable del que hablábamos antes me resultaba muy interesante investigar sobre ello. ¿Por qué si nos cuentan, nos hablan sobre un crimen que ha habido, o peor aún, sobre una matanza de varias personas, nos horroriza y lo condenamos? Pero cuando nos enteramos de que eso lo ha perpetrado el crimen organizado hace 50 años, no ayer, porque eso ya supone otro problema, pero hace 50 años, nos interesa y queremos ver, a ver si hay imágenes o a ver si hay, se ha hecho alguna película sobre ella, algún reportaje, porque ese universo de la mafia nos atrae de algún modo. Y me apetecía investigar un poco en ello y buscar razones sociológicas, incluso psicológicas, sobre ese interés.
Pero Javi, yo según te estaba escuchando estaba pensando una cosa, y es que yo creo que también los espectadores, tal vez por esa visión a la que sobre todo ha contribuido el cine, los que no somos italianos, los que no hemos vivido, bueno, o estadounidenses, porque ahora iremos a las diferentes ramificaciones del crimen organizado en lo que se refiere a lo que es la Cosa Nostra o la mafia y otras mafias que también siguen a día de hoy. Tal vez es que lo vemos como algo que no va con nosotros, pero lo cierto es que, por ejemplo, en Italia a día de hoy, como digo, hay diferentes todavía organizaciones de crimen organizado, que no solamente es la Cosa Nostra, se distribuyen por regiones y tienen, por ejemplo, el control de cosas tan cotidianas como la gestión de residuos, que es una manera muy fina de decirlo. Pero claro, nosotros desde aquí lo vemos con la perspectiva de esto no va conmigo, parece que si yo no he tenido nada que ver con ellos, a mí no me va a pasar nada. Entonces yo también lo veo desde la perspectiva, pues eso, del espectador de cine, del que ha visto una serie. ¿Qué pasa? Tú, por ejemplo, no sé si has viajado a Italia, si has visto allí sobre el terreno o si has hablado con personas a lo mejor que se hayan visto más afectadas en un pasado cercano o en un presente incluso por estas organizaciones.
Es una situación muy, muy curiosa, muy interesante, porque cuando hablamos de la mafia en Italia o en Estados Unidos, la situación es radicalmente diferente. Un estadounidense, un neoyorquino, por ejemplo, que es la ciudad donde más fuerza ha tenido históricamente la mafia, puede llegar a tener una perspectiva del crimen organizado muy similar a la de alguien de aquí, de España. Sin embargo, en Sicilia es muy diferente. La situación en Italia, en Sicilia, cuando hablamos en concreto de la mafia, pues diga, ser la Dragna en
Calabria. La Cosa Nostra, que es en la que tú te centras, correcto, es la que está en Sicilia.
Eso es.
Pero luego está eso, la Camorra, hay otra en la zona
Megliana,
de Calabria.
La Megliana, la Sacra Corona, digamos que son distintos grupos con una estructura, un funcionamiento relativamente similar. Y que en ese caso, en Italia sí que ha llegado a ser una situación, pues, salvando las distancias, pero bastante similar a ese terror que se sentía en España en los años duros de la organización terrorista ETA.
Por eso digo, o sea, el punto de vista varía mucho,
de hecho,
entre quienes lo sufren, lo han sufrido allí en primera persona y lo siguen sufriendo, y los que lo hemos visto en el cine.
Correcto. Y de hecho es muy diferente si se analiza cómo se ha abordado el tema de la mafia en Italia, en películas, en novelas, en música, etcétera, y cómo se ha abordado en Estados Unidos. Porque, como te decía, en Italia era muy, y sobre todo en una época determinada, era muy fácil que cualquier familiar de una persona, cualquier familiar nuestro, caso de vivir allí, o fuese parte de la mafia, o tuviese relación con ella, o hubiese sido víctima de ella, o estuviese siendo víctima de algún tipo de chantaje, etcétera, por parte de la mafia. Sin embargo, en Estados Unidos la sensación es que si no te metes con la mafia no se mete contigo. Con lo cual se matan entre ellos, pero a nosotros no nos afecta.
De hecho, hace no tantos años, yo recuerdo un verano que estaba de vacaciones en Italia y no pude visitar el Parque Natural del Vesubio por los incendios que había, y eran incendios pues, supuestamente provocados por la mafia, por lo que decía, por estas disputas por el tema de la gestión de residuos.
Sí, es que el grado de introducción de la mafia en la sociedad italiana ahora sigue estando ahí, pero dicen que no con la potencia de antaño.
Sí, un poco, pero yo la pregunta donde quería ir a parar es, ¿pueden en esas regiones vivir de espaldas a la mafia? ¿O de manera directa o indirecta afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, aunque no se impliquen en nada relacionado con, aunque no tengan un familiar que forme parte de una organización criminal, aunque no le hayan atentado contra ningún familiar, pero al final tu vida cotidiana se resiente por pequeñas
o grandes
cosas?
Totalmente. Sobre todo, ya digo, en Italia la mafia llega a ser un estado paralelo. Era un estado paralelo, sobre todo porque los poderes fácticos estaban aliados con la mafia, o eran cómplices, o sencillamente miraban hacia otro lado. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde no ha habido esa inmersión tan profunda, aunque uno no tenga relación con la mafia, está tratando con la mafia. En Nueva York, más del 60%, 70% de la carne que se vende, la carne que se vende en cualquier carnicería, está gestionada por el crimen organizado. Una cosa que es muy curiosa, la limpieza de los cristales de los rascacielos está en manos de empresas que pertenecen a una de las cinco familias de la Cosa Nostra. Con lo cual uno puede ser muy bueno y muy santo, pero si un día quiere comerse un chuletón, acaba pagándole a la Cosa Nostra, a un negocio teóricamente legal de la Cosa Nostra, que en algún momento de la cadena ha sacado ventaja económica a eso que está haciendo. Entonces, por eso es tan difícil de extirpar el crimen organizado. Por eso en Estados Unidos, en Italia ha sido mucho más complejo, pero en Estados Unidos en varios momentos se ha llegado a decir duro golpe a la Cosa Nostra, hemos descabezado a la Cosa Nostra. Pero la mafia está tan extendida y ya de una manera tan sutil, que eso es algo que empezó a hacerse en los años 50, el decir, bueno, nosotros traficamos con drogas, prostitución, etcétera, pero lo que tenemos que hacer es conseguir negocios legales.
Sí, en el libro eso también lo abordas. Como bien digo, el libro es muy entretenido y tiene ese enfoque en muchos momentos lúdico, pero todo ello lo abordas, ¿no? ¿Cuáles han sido históricamente los negocios de los que ha vivido la mafia? Y también, que luego los vamos a repasar, y también esto otro que comentas, esos intentos, ¿no?, que ha habido también a lo largo de la historia de la organización criminal por legalizar esos negocios. Pero vamos a ir con otra pequeña pausita musical. Si escuchamos a Tony Bennett, ¿qué nos sugiere relacionado con la mafia?
Pues nos vamos de cabeza al arranque de uno de los nuestros. Después de esa famosa frase del personaje de Ray Liotta, desde que tengo uso de razón siempre he querido ser un gángster, y empieza Tony Bennett a cantar ese desde los harapos a la riqueza, que ha quedado ya como un tema icónico.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches?
Isabel García, La Regadera. Un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Estamos charlando con Javi Márquez, Javier Márquez Sánchez, que es escritor, es periodista, es editor, y estamos hablando especialmente de un libro que has publicado, Javi, uno de los vuestros, que es un libro en el que hablas pues del crimen organizado, de la mafia. Para contextualizar, tú que eres el experto, si hablamos de pasado, presente y desde tu criterio, posible futuro de esta organización criminal, ¿cómo podemos resumir en un titular periodístico cuál ha sido ese pasado, cuál es el presente y cuál podría ser el futuro de la mafia, de la Cosa Nostra?
El pasado, yo lo creo que podemos resumirlo, creo que lo he citado antes, como un estado paralelo, casi como un estado paralelo, porque ese es un poco el origen también de la Cosa Nostra, que luego lo podemos comentar. La Cosa Nostra surge o se refuerza, especialmente en Estados Unidos, porque el Estado no atiende a los ciudadanos italoamericanos como ellos necesitan, ¿no? La situación actual de la Cosa Nostra es de... Yo lo definiría como una situación bastante inteligencia de prudencia. Es decir, históricamente ha habido grandes líderes de la Cosa Nostra que iban por ahí pavoneándose, que querían ser como los propios mafiosos que aparecían en la pantalla, el caso de John Gotti, que iba con trajes muy caros y que era muy... O de Sam Giancana, le encantaba ir de fiesta, salir con los famosos en las portadas, etcétera. Sin embargo, los mafiosos han aprendido que cuanto menos se les vea, cuanto menos aparezcan en los papeles, cuanto menos vayan por ahí exhibiendo su riqueza, menos posibilidades tienen de que el FBI ande detrás de ellos. Y de hecho se han dado casos realmente curiosos de un capo mafioso que se pasó media vida andando por la calle en albornoz y en zapatillas, haciéndose pasar por loco para que el FBI no le echase el guante, o si se lo echaba, poder
alegar un problema que había.
Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿para qué quiere ese hombre ganar tanto dinero si va por ahí en babucha y alborno? Entonces, la situación actual yo diría que es esa de discreción, prudencia. Y el futuro, pues... Es difícil de vaticinar, pero desde luego son inteligentes. Por más que haya mucha mala bestia ahí, son inteligentes y están entrando con bastante tino en los negocios digitales. Por ejemplo,
oye, veo que se reinventan de una manera.
Sí. Bicho malo nunca muere.
Madre mía.
Por ejemplo, uno de los negocios tradicionales de la mafia ha sido siempre...
Podrían dar clases en escuelas de negocios.
De hecho... Hay escuelas de negocios que...
¿De la mafia?
Bueno, no exactamente de la mafia, pero sí que es cierto que hay muchas escuelas de negocios y libros
que
sobre negocios que analizan casos reales de la mafia y bueno, y por supuesto casos de ficción, ¿no? Las enseñanzas del padrino, etcétera, etcétera. Pero es cierto, al fin y al cabo, dejando a un lado por un momento el aspecto criminal, la mafia no deja de ser una organización que ante todo lo que busca es el provecho económico, sobre todo a partir de la época de Lucky Luciano en los años 30. Una de las cosas que él impone es, si queremos ganar dinero, tenemos que dejar de matar o al menos que
matar
no se
menos.
Vea. O al menos que no se vea, hacerlo más discretamente, ¿no? Aquello de que parezca un accidente, ¿no?
Yeah.
Porque eso que se repite muchas veces en las películas, la muerte es mala para el negocio o los muertos son malos para el negocio, es cierto. Entonces hay un momento determinado en que la mafia deja de ser tan cavernícola como era, sigue siendo terrible, por supuesto, pero se da cuenta de que si no hay sangre en las calles, para empezar, la ciudadanía no va a estar en contra de ello, o al menos va a pasar indiferente. Y desde luego la policía pues no va a verse tan obligada a perseguirlos y además pues tiene su pequeño regalito a final de
mes. Los sobornos, que también los abordas en el libro. Pero Javi, has apuntado una cosa ahora cuando me estabas respondiendo a esta pregunta que me ha llamado la atención. Has hablado de mafiosos que también querían emular cómo se les representaba en las películas. ¿Es fiable lo que vemos en las películas? O sea, ¿cuánto ha habido de reflejo en las películas sobre mafiosos de la realidad y cuánto ha habido, a su vez, a la inversa, de gente de las organizaciones criminales que ha querido parecerse a esos actores que les han dado vida en la pantalla?
Pues mira, ese es un tema muy curioso y una de las cosas que me interesaba, como te decía antes, es imposible desligar, sobre todo cuando hablamos de Estados Unidos, la mafia de la sociedad italoamericana. De ahí surge un concepto muy curioso que es lo que un estudioso debe llamar el dilema del padrino, ¿no? La contradicción del padrino, porque es una... La paradoja del padrino. El padrino fue una película que hizo que mucha gente identificase a los italoamericanos con mafiosos, con criminales, pero al mismo tiempo fue una película que ayudó a reforzar el sentimiento italoamericano, el sentimiento de raza entre los propios italoamericanos. Entonces, hay gente como, por ejemplo, Francis Ford Coppola, que lo que hace es coger el universo mafioso y llenarlo de referencias de la Italia original. De cosas que él había vivido en su casa que venían directamente de la Italia original. Mientras que hay otros, como Martin Scorsese, que lo que hacen es coger ese universo mafioso y llenarlo de detalles que él había vivido en las calles de Nueva York durante su infancia, donde veía a los mafiosos de aquí para allá. Hay un detalle especialmente curioso que los oyentes que hayan visto películas como Casino o como Uno de los Nuestros reconocerán, y son los cuellos de las camisas en las películas de Scorsese, unos cuellos especialmente largos en los hombres, que llegan a cubrir el nudo de la corbata, que difícilmente verán en ninguna otra película, de mafiosos o de lo que sea. Y eso fue una moda muy particular que hubo en Nueva York en los años 50, finales de los 50, comienzos de los 60, que Scorsese decidió plasmarlo en sus películas. Entonces se da una fusión muy peculiar. Y eso llevó, efectivamente, como tú apuntabas, a raíz del estreno del Padrino, por primera vez los mafiosos se ven en la pantalla y se enorgullecen de lo que ven. Porque ahí hay una familia muy poderosa y se ve ahí cómo doblegan a los políticos, doblegan a esto, a los otros, tienen grandes comidas, tienen, en fin, el poder, lo que ellos siempre han ambicionado y lo ven en pantalla grande. ¿Y qué comienzan a hacer? A imitar lo que se hace en esa película. Y hay gestos, hay detalles como eso de besarse como un saludo. Ha habido varios mafiosos arrepentidos que han declarado que ese detalle, por ejemplo, igual que otros tantos que se ven en la película, no eran habituales antes entre los capos, ¿no? entre los mafiosos, mejor dicho. Sí entre el italoamericano común, pero los mafiosos eran tipos demasiado duros. Sin embargo, a partir del Padrino ya se ve como una cosa, oh, amigo, querido padrino. Y comienzan, es un fenómeno muy curioso. El mafioso comienza a imitar, el mafioso real comienza a imitar al mafioso de ficción que nace de esa fusión entre el criminal real y el italoamericano medio.
Tú has citado ya una serie de títulos, pero especialmente en el libro hablas de la Santa Trilogía Mafiosa compuesta por El Padrino, Uno de los Nuestros y Los Soprano. Dices que estas tres obras prácticamente recopilan el 90% de todo lo relacionado con todo el conocimiento mafioso, esto que estamos hablando, ¿no? Las tradiciones, los ritos, los consejos, la jerga, la música, la moda, la gastronomía. En estos tres títulos está.
Sí, es decir,
lo esencial.
Hay. No me refiero cinematográficamente, es decir, hay otras películas fantásticas, ¿no? Y muy interesantes. Pero si tuviésemos, por ejemplo, aquí a cualquiera de los cómicos maravillosos que tenemos en este país y le dijésemos, oye, haznos la parodia de un mafioso, seguro que el 98% de los detalles, de los gestos, de las expresiones, de los movimientos que haría, estaría sacado de una de esas tres obras, de la trilogía del Padrino, del Uno de los Nuestros o de los Sopranos, que no en vano son tres grandes obras maestras cada una en su tiempo y en su condición, y que supieron las tres, a mi modo de ver, reunir de manera magnífica esos dos aspectos que hablábamos, ¿no? De la mafia real y de la influencia del italoamericano medio, porque así cuando se habla de la familia, está la familia criminal y luego está la familia que, pues como en el caso de España, España nos reunimos alrededor de la mesa familiar, pero no solo en Navidad, como ocurre en otras muchas culturas, que es en Navidad, en verano, dos o tres veces al año. Aquí es muy habitual, cuando no hay conflictos, que recurramos habitualmente a la familia, vamos a cenar a comer con los padres, vamos, hoy vienen los tíos, hoy vienen. La familia es muy importante. Así ocurre también en la cultura italiana y eso se exporta a Estados Unidos y se refleja en todas estas películas de manera paralela a la familia criminal, hasta el punto de que, como se suele decir, una mano lava la otra. La quintesencia del mafioso de ficción del universo de la mafia de ficción, yo creo que está encerrada en una frase del Padrino, de la primera parte, que es, deja la pistola, coge los cannoli, leave the gun, take the cannoli. Hay una escena en un momento dado en el que uno de los soldados, o de los capitanes, mejor dicho, del protagonista, Clemenza, tiene que ir a ejecutar a alguien. Y al salir de casa, de camino de esa ejecución, su mujer le encarga que compre unos cannoli, que es un dulce tradicional italiano. El hombre se monta en el coche, va con otro compañero más y con la víctima, a la que acaban asesinando, y al salir del coche con la víctima ahí reventada sobre el parabrisas, le indica a su soldado: deja el arma, coge los cannolis. Es decir, deja la familia criminal y coge a la familia tradicional. Deja la sangre y coge la gastronomía que va a limpiar nuestros pecados como en una eucaristía cristiana, ¿no? Entonces está íntimamente relacionado la familia criminal con la familia tradicional en el universo de la mafia, y todo viene de esas raíces italianas.
Antes de seguir hablando de la familia, Javi, vamos a la música. Ya has citado a Dean Martin. De Dean Martin, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas antes de escucharle?
Dean Martin era la gran aspiración de los mafiosos de los 50 y los 60. Era un tipo atractivo, simpático, que no tenía miedo en codearse con ellos y que era aún más auténtico, es decir, era aún más italiano que el propio Frank Sinatra, que sí que se codeaba sin problema ninguno con la cosa nuestra. Pero
sí,
Dean Martin
ya
tenía,
luego a profundizar un poquito más.
Sí, sí. Dean Martin tenía algo más especial, tenía un encanto muy especial y volvía locos a la mayor parte de los mafiosos, especialmente la mafia de Chicago. Y por eso, bueno, ha acabado generalizándose, y creo que es muy difícil encontrar a día de hoy una película sobre el crimen organizado donde no aparezca Dean Martin por algún sitio.
Pues vamos a escuchar a Dean Martin.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore.
Nos habíamos quedado antes hablando de La Familia, La Cosa Nostra, con Javi Márquez, con autor de uno de los vuestros. Javi, ¿cómo o cuál sería la estructura de una familia de La Cosa Nostra, más o menos?
Cuando Lucky Luciano tomó el poder en los años 30...
Que lógicamente, estoy refiriéndome a la organización criminal. Como tú bien has dicho,
sí,
lo
sí.
de coge la pistola y deja los cannolis, y viceversa.
Sí, sí.
Ahora
correcto,
estamos en la
sí,
familia
sí.
criminal.
La familia criminal, sí. Pues como te decía, en los primeros años del siglo XX, la mafia era pues una banda organizada, punto. Pero cuando Lucky Luciano llega al poder, aunque bueno, se venía de un líder anterior, al que se quitó de en medio, se asienta una estructura que venía heredada de los antiguos ejércitos, las antiguas centurias romanas, ¿no? Los antiguos ejércitos romanos, y que básicamente es la estructura de cualquier compañía que podamos pensar. Es decir, está el don, el jefe, por debajo de él están los capitanes, que tienen a su vez unos soldados, que tienen a su vez unos matones, y se va haciendo un organigrama que bueno, hemos visto en muchas películas el típico organigrama este donde el FBI va poniendo las fotos intentando identificar a cada uno de los integrantes, ¿no? Y eso permitía que el gran jefe de la familia mafiosa quedara siempre impune de los crímenes, porque él nunca daba la orden de matar a nadie o de llevar a cabo cualquier acción. no daba nunca, quiero decir, la orden directa a quien la llevaba a cabo. Él se la decía a uno de sus capitanes, que se lo decía a su vez a uno de sus subalternos, que a otros de subalternos, que acababa contactando con un sicario que era el que llevaba a cabo la acción. De modo que si pillaban al sicario, el sicario nunca podía decir, porque no sabía realmente de dónde. Se presuponía, evidentemente, de quién venía, porque todo iba siguiendo un hilo, pero había que identificar, había que ponerle cara a esa punta, a ese extremo de la pirámide, ese extremo superior de la pirámide, para saber de dónde venía. Y con el tiempo esa estructura se ha mostrado como bastante efectiva. Cada capitán, digamos que era en la estructura de una gran familia que a medida que se va ramificando se va convirtiendo en pequeñas familias. Es decir, los de abajo tienen que conseguir dinero para el que está arriba, que da dinero al que tiene arriba, que da dinero al que tiene arriba, y al final el gran jefe recibe un pequeño pellizquito de un montón de gente. Y así acaban teniendo las grandes fortunas.
Y como las estafas piramidales, ¿no? Sí, al final el esquema piramidal parece ser que funciona a todos los niveles. Y en cuanto a la importancia de la otra familia, ¿no? La familia de sangre que apuntabas antes, también está el hecho, o por lo menos lo vemos en las películas, de cómo aprovechaban esos encuentros familiares, tú lo has dicho, esa cultura mediterránea, esa cultura italiana como la nuestra, ¿no? De reunirnos, de juntarnos, bodas, bautizos, comuniones, aparte de la comida del domingo. Pero en las películas vemos que los mafiosos aprovechan también esos encuentros para hacer negocios.
Sí, porque ahí tenías hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, tenían la justificación para estar reunidos. Es decir, si de pronto, en una, como de hecho ocurrió en más de un caso, el FBI tenía constancia de que se reunían 20 mafiosos en una casa en medio de un monte, pues se preparaba para asaltar la casa porque estaba claro que ahí iban a lo
pues
que iban.
Era la comunión de la niña, pues efectivamente, ya teníamos coartada.
Exactamente, ahí ya tenían otra coartada. Y además, por otro lado, volvemos a tener esa herencia mediterránea, el orgullo de ser el padrino de una boda, de ser el padrino de un bautizo o el padre del niño que hace la comunión o de era una forma de, es decir, atender a los invitados, como vemos por ejemplo en El Padrino, pues era un motivo de, tenías que hacerlo por orgullo, es decir, porque eras el gran protagonista, porque la gente se reúne no para ver a tu hijo que hace la comunión o a tu hija que se casa, sino para verte a ti, que eres el patriarca de esa familia y de esa persona que hoy celebra un gran día, ¿no? Entonces tienes que atender a esa gente que va a tu casa. Pero principalmente yo creo que ante todo era la excusa. Y la mafia ha sido maravillosa montándose excusas hasta el extremo de organizar un concierto de Frank Sinatra para ellos.
¡Hoy, Frank Sinatra! Hemos llegado a Frank Sinatra, ya tocaba. Vamos a escuchar a Frank Sinatra, pero cuéntame. No solo la supuesta relación de Frank Sinatra con la mafia, que siempre se ha oído decir, sino, ojo, la relación de la mafia con la música, porque tú en el libro apuntas también cómo, pues, para blanquear dinero y para muchas actividades, la música y la mafia también han tenido una relación directa. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la música en general? ¿Y luego vamos a Frank Sinatra?
Yo empezaría por la música en general.
Venga.
La música tenía dos aspectos muy, muy lucrativos para el crimen organizado. Y siempre son los que aparentemente menos nos atraen. Es decir, no es que cogieran a un gran cantante y lo exprimieran, sino todo lo que hay alrededor. Y como decíamos antes, al final la mafia lo que intenta es aprovecharse de negocios legales a los que puede sacarle más rédito. Por ejemplo, en los años 50, difícilmente podía un cantante actuar en Estados Unidos si no actuaba para la mafia, si no trabajaba para la mafia, porque la mafia poseía prácticamente
los clubes.
Todo, claro, clubes, hoteles, salas de actuaciones, etcétera. ¿Por qué? Más allá de que pudieran ser melómanos y querer tener esos locales, porque un club era una fuente de ingreso seguro, porque si tenían un proveedor de whisky, de tabaco, de lo que sea, por cada 10 cajas que llegaban al local, 2 que se afanaban y la vendían luego de manera ilegal, sacándole mayor beneficio. Y esto estoy hablando a muy baja escala. Entonces un club siempre era una buena inversión y cuando ya la inversión no daba para más, se quemaba, se cobraba el seguro y se montaba otro negocio. Y de igual modo, por supuesto, claro, al tener esos negocios, esos tratos con tantos artistas, era una manera de asegurar esos locales que montaban, porque hablaban con, pues no sé, con Nat King Cole o con Eddie Fisher. Si quieres actuar en Las Vegas, que a ti te da mucho dinero, antes te vas a venir a este local de mala muerte, vas a actuar gratis para mí, porque si no, no te voy a contratar en Las Vegas ni te van a contratar en ningún sitio. Y entonces no había más remedio que hacer negocios con la mafia.
¿Y Frank Sinatra? ¿Qué pinta en todo esto?
Frank Sinatra es harina de otro costal.
¿Tiene para otro libro?
Sí, tiene para otro libro. De hecho, uno de los primeros libros que escribí yo fue precisamente sobre Frank Sinatra y todo el ambiente de Las Vegas y tal. Y buena parte de aquel material me ha servido para este libro actualizado porque no daba puntadas sin hilo el viejo Frankie. La relación de Frank Sinatra con la mafia pues viene desde su niñez. Y en buena medida es un reflejo de lo que la sociedad italoamericana pensaba al principio sobre la mafia. Es decir, los tengamos en cuenta que ahora mismo hablamos de italoamericanos y los vemos como gente en el país, como gente pues muy importante, actores, cantantes, políticos. Pero en los años 20, en los años 30, eran inmigrantes de segunda o de tercera. Se le trataba con la punta del pie. Sin embargo, la mafia, los mafiosos, iban por la calle con la cabeza alta y no extorsionaban a los suyos, extorsionaban a otros y protegían a los suyos, lo cual no los hacía mejores en absoluto, pero a ojos de la sociedad italoamericana de entonces, pues los convertía en héroes, porque les ayudaban y además iban con trajes caros y no se doblegaban ante los políticos ni ante la policía, etcétera. Y Frank Sinatra vivió eso durante la infancia y siempre vio con gran admiración a Cosa Nostra. Y no tuvo reparo ninguno en relacionarse con ellos. Y hay infinidad de anécdotas, pero yo creo que una de las más curiosas, hilando con lo que hablábamos antes de las bodas y todo esto para reunirse, es un encuentro que tiene lugar en Cuba, donde acude la plana mayor de la mafia en el año 46, y acude también Frank Sinatra para dar un concierto privado para todos ellos. Y Sinatra iba contentísimo porque, claro, estaba allí reunido con la plana mayor, empezando por el gran capo, el capo di tutti capi, Charlie Lucky Luciano. Con el tiempo se supo que la presencia de Sinatra allí no era por amenizar la noche, sino para excusar la reunión de todos los mafiosos. Si alguien preguntaba por qué se habían reunido todos tantos mafiosos en Cuba, pues decían simplemente que es que había un concierto de Frank Sinatra y había sido Sinatra el que las había invitado a ir a su concierto.
Pues escuchamos a Frank Sinatra y el tema Chicago.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, Chicago, that's my hometown.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Javi Márquez es el autor de uno de los vuestros, de Vito Corleone a John Gotti, un manual básico sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces. Y estamos hablando de la familia, de la mafia, de la Cosa Nostra. Ya hemos apuntado algunos negocios, pero históricamente, ¿cuáles han sido los principales negocios de la mafia?
Ante todo, el tráfico ilegal. Es decir, la mafia cuando coge fuerza realmente, cuando coge vuelo, es durante la prohibición. La prohibición hizo de oro a la mafia y más allá de darle dinero, le dio muchísimo poder. Y a raíz del tráfico de alcohol, pues tráfico de todo tipo, hasta llegar, por supuesto, al tráfico de drogas, que aunque hemos visto en muchas películas eso de no, nosotros no tocamos las drogas, es peligroso, tal, tal, es cierto que al principio hubo algunos reparos, pero enseguida se vio que los márgenes de beneficio eran tan inmensos que no hubo un mafioso que se resistiera a entrar ahí. Por supuesto, también la prostitución. La mafia llegó a controlar todo en los albores del cine pornográfico, todo, desde la producción de la película a la cadena de distribución, a los cines, todo estaba en manos de la mafia. De algún modo podemos decir que la mafia se encargaba o se ha lucrado del entretenimiento ilegal de la población. También tenemos el juego, por supuesto, en esa ciudad del pecado hecha es profeso para el enriquecimiento de la mafia, como en Las Vegas. La mafia siempre se ha aprovechado de cuando ha estado prohibido algo con lo que la gente ha querido divertirse, ya fuese la prostitución, las drogas, el alcohol,
la pornografía, como has citado.
Exactamente.
¿Y esos intentos de legalizar, entre comillas, alguna de sus actividades?
Bueno, no intentaban legalizar estas actividades, sino de manera paralela, ir tejiendo una red de negocios legales, como hablábamos antes, pues desde una empresa para limpiar ventanas de rascacielos a, por supuesto, construcción. Actualmente no tanto, pero en los 80, sobre todo, cuando la 70, 80, la gran eclosión de rascacielos, de construcción, de rascacielos en Nueva York, no había contrata que no tuviese algo que ver con la mafia, porque, entre otras cosas, la mafia históricamente ha tenido en sus manos buena parte de los mayores sindicatos, especialmente el sindicato de camioneros, de transporte. Si el sindicato de camioneros se paralizaba el país. Eso lo hemos visto muy bien en la reciente película de Martin Scorsese, el irlandés. Entonces, la mafia, todos esos negocios de la mafia eran negocios técnicamente legales, es decir, con todos los contratos en regla, pero ¿dónde estaba el problema? Pues que a lo mejor los contratos públicos los conseguían de manera ilegal, sobornando, que recurrían...
Aprovechaban a lo mejor para blanquear dinero.
Claro, recurrían a amenazas a la competencia para echarlos del negocio y coger más negocio. Es decir, los negocios en sí eran legales. Lo que era ilegal es la forma de desarrollar esos negocios o de trabajar en ellos. Y eso es algo que sigue estando a día de hoy. Y de hecho, por eso la mafia, aunque sigue tratando con productos ilegales, con negocios ilegales, pero el gran negocio, la gran fuente de ingresos de la mafia son todos estos negocios, a día de hoy quiero decir, todos esos negocios legales en los que trabaja en un falso fondo, ¿no?
Vamos a escuchar a Luis Prima con Buena Sera.
15, 3, 7, 5, take 5.
Everybody's clear now. I don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.
Buonasera, señorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, señorina, kiss me goodnight. Buonasera, señorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but bona bani, but do the bottle, but buonasera, señorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera.
with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
Hey, Bonacena, Senorina, kiss me good.
Javi Márquez, pues todavía nos quedan, yo diría, un par de cuestiones relacionadas con esa faceta cultural que tú abordas en este libro sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra, que es la gastronomía, que hemos pasado un poco de puntillas, y la estética, hasta la moda, podría decir. Estos aspectos que también los abordas en el libro, ¿nos destacas algo muy brevemente?
Pues en el tema de la gastronomía, indiscutiblemente volvemos a enlazar con la cuestión de las raíces italoamericanas. El mafioso se siente, el mafioso italoamericano, por supuesto, bueno, y el italiano también, son culturas muy, muy enraizadas, y entonces la gastronomía es un, pues como nos ocurre aquí en España, ¿no? Un español se va afuera y va buscando dónde le ponen un bocadillo de jamón o de tortilla. Pues en el caso de los italoamericanos ocurre eso, y eso, igualmente lo hemos visto en muchas de las películas, especialmente en el caso de las películas de Martin Scorsese, como, bueno, y en Los Sopranos, por supuesto, la cantidad de escenas que hay en Los Sopranos de comida, que lo que nos vuelve a llevar a la cuestión que habíamos apuntado antes, de que nos enlaza con la Eucaristía, con el sacrificio, con el perdón de los pecados, etcétera. En muchas de estas películas, cuando hay un crimen, a continuación hay un banquete. O al contrario, hay un banquete y a continuación hay un crimen. De algún modo, es una manera de quitarle importancia o de limpiar la sangre de lo que ha ocurrido, de lo que va a ocurrir, con un ceremonial que tiene a la comida y habitualmente a la familia alrededor de la mesa.
Javi Márquez, pues yo creo que a partir de ahora, cuando volvamos a ver las películas clásicas ya sobre la mafia, vamos a verlas con otra mirada y vamos a estar muy pendientes de todos esos detalles que tú relatas en tu libro, que danos las claves, dónde se compra, cómo se consigue, título, editorial.
Pues nada, este, uno de los vuestros, de Vito Corleone a John Gotti, un manual básico sobre la mafia para no acabar durmiendo con los peces, de Muddy Water Books, lo tenéis en cualquier librería. Librería, grandes almacenes, preferiblemente librería de barrio siempre, para apoyar, y si no lo tienen, nos lo piden y sin problema lo sirven en un par de días.
Pues yo creo que la mejor manera de acabar esta charla es otra vez con El Padrino, con Nino Rota, ¿te parece?
Perfecto, vamos a ello.
Y lo dejamos en un hasta pronto.
Estupendo, muchísimas
gracias.
Gracias
a ti.